La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para hoy lunes, febrero 8 del año 2021. Les habla su amiga Cari Roque, quien le agradece la sintonía de este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí, así como también sus correos electrónicos y mensajes a través de redes sociales sobre temas de importancia tanto para dentro como fuera del territorio nacional cubano. Y precisamente agradecemos también en el día de hoy en los estudios de Radio Martí la asistencia técnica de Tony Simón y la producción de Miguel Sánchez. Y nos vamos directamente a tras una noticia que es más bien una alerta emitido por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, porque está denunciando la represión y el paradero desconocido al periodista y director ejecutivo de ICLEP, Alberto Corzo. Para ello, me acompaña mi querido hermano, compañero y periodista Normando Hernández, el expreso político de conciencia que fuera condenado a prisión en la primavera del 2003. Muy buenas tardes, Normando. Bienvenido a Tras la Noticia. E indudablemente una noticia que no es nada del agrado ni para ustedes ni para los que defendemos el derecho de la libre expresión dentro de Cuba. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Cari, buenas tardes a mi pueblo cubano y gracias por la invitación para tener voz y hacerle saber al pueblo cubano todos los desmanes del régimen contra las personas que tienen la valentía, que tienen el valor de decir sin miedo a represalia alguna sus verdades y denunciar lo que el régimen cubano hace contra la población cubana.
Bien, estás dando como paradero desconocido al periodista independiente y director Alberto Corzo, luego de que presuntamente fuera arrestado en un operativo de alto mando de la policía política de la provincia de Matanzas. Háblame un poco, porque también en el email que me enviaste hablas de la directora y periodista del medio de comunicación comunitario ICLEP Cocodrilo Callejero, Marta Lisset Sánchez. ¿Cómo se encuentra la situación a esta hora en el día de hoy?
Bueno, gracias a Dios, el Corzo estuvo de forma incomunicada y fue interrogado por altos oficiales de la contrainteligencia de la Seguridad del Estado en la provincia de Matanzas, por el coronel Richard David, fundamentalmente, que es el jefe de enfrentamiento de la provincia. Y gracias a Dios ya está en su casa, estuvo detenido más de 24 horas. Y lo de Corzo fue simplemente la alerta que redactamos en un primer momento, porque en realidad el régimen cubano hizo un operativo a nivel nacional contra los directivos del instituto. Todos los directivos del ICLEC, de una forma u otra, sufrieron durante el fin de semana algún tipo de violación a sus derechos. No solamente Corzo fue la única persona que fue arrestada e interrogada, amenazada de prisión, sino que también arrestaron al director de capacitación del ICLEC en Santi Espíritus, a Pedro Luis Hernández, a quien también agredieron de forma verbal y amenazaron también de prisión, y también arrestaron al director del medio de comunicación comunitario del ICLEC, Amanecer Habanero, en La Habana, Juan Manuel Moreno Borrego, que también fue amenazado de cárcel. Es la amenaza que siempre hace el régimen cubano contra todas aquellas personas que tienen la valentía de decir y contar la realidad cubana. Pero no solamente estos tres directores fueron los que sufrieron estos tipos de agresiones, sino que también el medio de comunicación comunitario del ICLEC, Páginas Villareñas, que radica en la provincia de Santa Clara, fue asediado bajo vigilancia policial durante todo el día viernes y sábado, y los teléfonos de los directores de todos los medios de comunicación del ICLEC, Panorama Pinareño, Amanecer Habanero, Cocodrilo Callejero, Cimarrón de Bayabeque, El Espirituano, El Majadero de Artemisa y Página Villareña, todos los teléfonos de sus directores fueron bloqueados y de forma intermitente le ponían la comunicación. Fue una represión total contra el ICLEC, contra los directivos del ICLEC, y sí hay algo en que coinciden todas las personas que fueron arrestadas e interrogadas, es que algo grande está tramando, una represión grande está tramando el régimen cubano contra el ICLEC, y no solo contra el ICLEC, sino contra la prensa independiente en Cuba, contra la sociedad civil en Cuba, porque en los interrogatorios siempre trataban de vincular al ICLEC con organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, con el movimiento de San Isidro, con el movimiento de 27 de enero, con los artistas que han estado reclamando de una forma digna todos sus derechos, y estaba muy preocupado porque desde las páginas, desde nuestros medios de comunicación, estamos dándole voz a todas estas personas para que puedan hablar lo que el régimen no les permite que hablen por la prensa oficialista ni por la prensa de los medios de comunicación de masas.
Pero con relación al movimiento San Isidro, también tanto artistas como intelectuales del régimen fueron parte de ellos de denuncia por la forma en que el ministro de Cultura pues agredió al reportero de Diario de Cuba, que de un gasnatón, prácticamente de un manotazo, le tumbó la grabadora con que estaba tomando video del evento, y ellos no han sido perseguidos. Yo creo que para beneficio de los que en Cuba están escuchando, me parece que lo que sucede con la ICLEP es que ustedes tienen una forma distinta y diferente de funcionar. Ustedes tienen medios como el Cocodrilo, el Cimarrón, el Espirituano. Ustedes imprimen los boletines y tocan puerta a puerta y los van entregando. Y eso es algo que sí el régimen cubano, indudablemente, a pesar de que tú tienes tu página en el exterior, pues indudablemente toma en consideración esta estrategia que va de puerta a puerta, perdón, y de pueblo a pueblo. ¿Cómo crees tú? ¿Tengo la razón o estoy en un error?
No, tienes la razón 100%. Precisamente eso es lo que más teme el régimen cubano. Nunca antes, en los 62 años de totalitarismo en Cuba, ningún otro movimiento pudo haber hecho lo que hemos estado haciendo nosotros ya durante 9 años que llevamos haciéndolo. Nosotros estamos llevándole la información al pueblo que no tiene acceso a la Internet. Estamos llevándole la información al pueblo que está necesitado de ser informado con la verdad, con la realidad que sufren las comunidades allí donde cada uno reside. A pesar de, como dices tú, también tenemos nuestra página web que informamos para afuera, pero nuestro público en los medios de comunicación del ICLEC está muy bien definido, y es ese cubano de a pie, el cubano que les preocupa la corrupción del presidente del gobierno, que le preocupa la corrupción del primer secretario del partido, que le preocupa la corrupción de los directores de empresas que se roban los alimentos que a ellos les pertenecen, al que les pertenecen los alimentos al pueblo, la corrupción de las empresas comunales y de todas las empresas de servicio, transporte, educación que existen en Cuba. Y nosotros le damos voz al pueblo para que desde nuestras páginas puedan criticar la gestión gubernamental, puedan criticar la gestión partidista y puedan exigir a los directores y a las personas del gobierno que respeten los derechos de las personas y que le dé al pueblo lo que le pertenece. Y eso molesta mucho al régimen cubano. Los molesta de una forma increíble, porque estamos dándole voz a las personas que ellos se las quitan. Nosotros estamos haciendo ese servicio público con una pasión única. Como único se puede hacer esto es con pasión y con conciencia. Y lo estamos haciendo así. Y por eso, como nos interrelacionamos directamente con el pueblo, con las organizaciones de la sociedad civil cubana, con las organizaciones de la oposición, que les servimos de voz, de plataforma a ellos también para que cuando quieran, y los invitamos a través de esta vía, que todas las personas en Cuba, de la sociedad civil, que quieran hacer llegar sus opiniones, sus criterios, sus críticas, o hablar sobre sus plataformas políticas, sociales, económicas, religiosas, de cualquier índole, que tienen las páginas de los boletines del ICLEC, de los periódicos del ICLEC, las tienen a su disposición para que puedan interactuar y hacerle llegar sus voces a los cubanos de a pie, a los cubanos que no tienen acceso a la red de redes.
Ahora bien, tengo una pregunta para ti, porque hablabas de que tú percibes un ambiente que podría culminar con una situación de arrestos masivos, de parecido a lo que ocurrió con la Primavera Negra. Yo te pregunto, ¿crees tú que en este momento, en que la esperanza del régimen castrista, gobernado o desgobernado por Díaz-Canel, que es el de turno, está pues contemplando la posibilidad de que la nueva administración levante restricciones y se regrese a los tiempos de flexibilización del expresidente Barack Obama, cometa el error de, ante el mundo entero, volver a hacer una redada indiscriminada, fuera de lugar, represiva, y con eso pues detener las acciones, o está con esto mandando un mensaje de ganar tiempo y más bien es de corte doméstico. ¿Cómo lo ves?
Bueno, las posibilidades aumentan. Las posibilidades aumentan si al régimen cubano se vuelve a las normalizaciones de la época de Obama. Las posibilidades de que exista una represión de gran magnitud aumentan. Si hasta ahora no ha existido una represión de ese tamaño, es porque el régimen ha sacado sus cuentas y sabe que le va a traer un costo político grande. Con la administración de Trump le iba a traer un costo político bien grande si reprimía al régimen, al pueblo cubano, de la forma en que lo hizo en la época de la Primavera Negra, en el año 2003. Tememos mucho que ahora se flexibilicen mucho más todas las sanciones que existen contra el régimen, porque cuando el régimen coge oxígeno es bien peligroso y reprime sin importarle las consecuencias, porque ya tiene sus cálculos del costo político que va a tener por ellas.
Muchísimas gracias a Normando Hernández, director de ICLEP, por esta denuncia de la cual nos hacemos eco, y desde luego hablando sobre este tema. Gracias, Normando, por estar con nosotros y regalarnos tu tiempo. Sobre esta noticia, precisamente tengo en línea telefónica desde La Habana a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, la cual ha sido muy vocal y muy enfática en cuanto a su predicción o su advertencia a el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre los negocios no pueden estar por encima del sufrimiento de los cubanos. Y recordemos que Berta Soler pues se reunió con el ex presidente, el vicepresidente en aquel entonces, del actual presidente Joe Biden, en un viaje que tuvo a la Casa Blanca en octubre del año 2013. Muy bienvenida tras la noticia, Berta. ¿Y cómo ves tú este cambio y por qué le estás advirtiendo a la administración que la política hacia Cuba se rige por dos principios? Y esto pues indudablemente está haciendo eco en todas las redes sociales. Háblame un poquito de por qué esta advertencia y cuál fue la experiencia que tuvieron ustedes cuando el presidente Barack Obama, sin limitaciones, entregó una política de rendición y legalizó al régimen ilegal de la tiranía cubana.
Sí, bueno, buenas tardes para ti, Cari, y buenas tardes para todos los que están en el estudio y los que me pueden escuchar. Bueno, como realmente estás diciendo, hace la semana pasada sacamos por las redes sociales, por Radio Martí, TV Martí, por Facebook, la posición de las damas blancas con respecto a la política la nueva presidencia de Biden con respecto a Cuba. Primeramente decimos de que con personas como el régimen cubano, con asesinos no se puede hacer negocio. Y bueno, de hacer los negocios tienen que ser condicionados. Y bueno, entre esto pusimos cinco condiciones que pueden existir, pues no existen muchas más, pero para nosotros lo primordial es que el gobierno norteamericano o la presidencia nueva esta de Biden, los negocios no pueden ser por encima del sufrimiento del pueblo cubano y mucho menos por encima de los derechos humanos. Ahora bien, si van a hacer negocios con el régimen cubano, primeramente las condiciones deben ser libertad inmediata para todos los presos políticos sin exclusión. Respeto a los derechos humanos, cese a la represión contra los opositores y el pueblo de Cuba. También elecciones libres, plurales, sin coacción y derecho a la manifestación pacífica en las calles. Esto si el gobierno de la administración de Biden pretende hacer negocios con el régimen cubano, tiene que ser condicionado. ¿Por qué? Tenemos experiencia que cuando Biden era vicepresidente junto al gobierno de Barack Obama hubo el deshielo que hubo relaciones del régimen cubano con el gobierno de Estados Unidos en aquel momento, con el gobierno de Obama, y estos negocios fueron primero y no vieron y pasaron por encima el sufrimiento del pueblo cubano y el respeto a los derechos humanos. Aquí nada cambió. Fíjense ustedes que después del deshielo de ambos países o ambos gobiernos, hubo un éxodo masivo, pero un éxodo de cubanos saliendo de Cuba porque sabían que no tenían derecho ni iban a tener beneficios alguno con este deshielo. Ahí fue donde empezó realmente la cantidad de cubanos huyendo de Cuba, puesto de que no hubo condicionamiento con el régimen cubano. Y entonces, ya de antemano, estamos anunciando nuestras posiciones, por si no llega a suceder, no llegan a condicionar en las relaciones que pueda tener este nuevo gobierno con el régimen cubano, no digan que no se dijo. Que tú no lo hagas es una cosa, pero que lo hemos dicho y lo hemos pedido es otra. Ahora bien, aquí en Cuba nada ha cambiado. Aquí en Cuba siguen viendo para esos políticos, personas que por oponerse o pensar diferente al régimen cubano lo llevan a prisión. Hombres y mujeres están sufriendo en las mazmorras cubanas solamente por promover y defender la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el régimen cubano no los libera. Vemos las necesidades, el hambre, la necesidad que tiene el pueblo de Cuba, y el régimen cubano no le importa ese sufrimiento del pueblo de Cuba. Entonces, por lo tanto, no se debe hacer hacer negocio con el régimen cubano por encima, todo, por encima del sufrimiento del pueblo de Cuba. Si tú no condicionas al régimen cubano, vas a ir arremetiendo contra el pueblo de Cuba, contra los activistas de derechos humanos. Bien, entonces es muy importante que esto quede bien claro, que si se hace negocio con un régimen totalitario, dictador y asesino, tiene que ser bajo condiciones. No se le puede dar luz verde al régimen cubano porque va a seguir arremetiendo contra las personas que piensan diferente a él. Ahora mismo, en este mismo tiempo de COVID, como tiene militarizado al pueblo de Cuba, para por si acaso no exista un estallido social o como tal protesta en las calles las personas, los ciudadanos cubanos, por las violaciones de derechos humanos y por la falta de recursos, por la falta de alimentos y por las necesidades que tiene el pueblo de Cuba. Entonces, por lo tanto, ya tenemos experiencia. El gobierno de Barack Obama le regaló a los espías, a el régimen cubano, a cambio de nada, porque solamente sacó, según ellos, 53 presos. De ellos, muchos ya estaban en la calle con la condicional, y otros, cuando vino Barack Obama aquí a Cuba, ya estaban presos por segunda vez. Entonces, por lo tanto, si tú no condicionas, y siempre digo, y todo el mundo sabe que el negocio siempre tiene que ser condicionado, los negocios tú das y yo doy, y así vamos simultáneamente. Y cuando el gobierno de Barack Obama no hubo eso, y entonces, por lo tanto, tenemos miedo que suceda ahora con este nuevo gobierno del presidente, de este nuevo gobierno de Biden, de que ya está hablando que de Cuba, se va a hablar sobre Cuba, sobre derechos humanos, y que pase por encima los derechos humanos y pase por encima del sufrimiento del pueblo de Cuba los negocios, para poder estar libremente y darle luz, para poderle dar luz verde al régimen cubano.
Bueno, pues muchísimas gracias a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco. Ha puesto las cartas sobre la mesa. La pelota está en el terreno del nuevo gobierno del presidente Joe Biden. Y desgraciadamente, en la experiencia, cuando Obama dejó el poder, fue eliminar el decreto pie seco, pie mojado, dejando a miles de cubanos parados en distintos países de toda la América, buscando asilo en Estados Unidos. Gracias, Berta Soler, por tus declaraciones. Felicidades, y adelante, seguiremos contactando contigo a medida que se vaya desplegando la nueva política exterior del actual presidente con el régimen castrista. Y con Berta Soler me voy a una breve pausa y regreso hablando de la precaria economía, hasta donde el cierre de La Habana, la pandemia y las nuevas regulaciones a los que viajan pueden poner en peligro ya los bolsillos vacíos de esa tiranía. Me voy a una pausa. Regreso con el profesor y economista Elías Amor desde Valencia.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, agradeciéndole y dándole la bienvenida desde Valencia, España, a nuestro economista don Elías Amor Bravo. Muy buenas tardes, noches para usted. ¿Cómo se encuentra hoy, Elías?
Bueno, muy buenas tardes, Cari. Bueno, gracias a Dios me siento bastante bien, y crucemos los dedos para que el COVID no se dirija hacia esta morada de Dios, ¿eh? A ver si podemos superar esta situación. Espero que también ustedes estén bien todos. Y como siempre, un placer estar aquí en tu compañía.
Bueno, vamos a hablar de algunas cosas. ¿Hasta dónde y hasta cuándo el toque de queda que hay en La Habana, Cuba, que es bastante extensivo, ha catapultado y ha como que sellado completamente la actividad nocturna y indudablemente eso va en detrimento, ¿no?, de aquellos que piensan viajar a Cuba, pero más aún, las pruebas de PCR que están señaladas para todos los que lleguen como turistas, pues tienen un alto costo muy grande. Y ahora mi pregunta va para ti: ¿hasta dónde esto puede ser perjudicial para una economía que cada día es más precaria, donde imponen multas hasta de $3,000 a quienes incumplan el uso de regulaciones sanitarias, cuando en Cuba indudablemente no existen las condiciones como para poder aislarse? Los cubanos hacen cola. ¿Cómo ves tú la situación? Dame tu impresión al respecto.
Bueno, no es como la estamos viendo, es como la hemos estado viendo desde hace casi un año. La situación de la economía cubana desde el segundo semestre del año 2019, mucho antes de que empezara la pandemia, es una situación económica crítica, muy mala. Ya lo dijimos aquí en tu programa en muchas ocasiones y los datos nos han ido dando la razón. Cayó la economía en el año 2019 un 0,2% en el PIB, pero este año va a caer del orden de un 12%, que es una contracción muy fuerte del Producto Interior Bruto, y eso ya se está produciendo, eso ya lo están percibiendo los cubanos, que están pasando una situación realmente muy mala, y yo creo que a lo largo de este año ese efecto rebote del que habló el ministro de Economía en su comparecencia el pasado mes de diciembre o noviembre en la Asamblea Nacional, yo creo que no se va a producir y la economía cubana volverá de nuevo este ejercicio a tener una crisis, una recesión económica, no va a salir del agujero en el que se encuentra porque ninguno de los motores que la podrían hacer crecer está funcionando y el golpe de gracia es este hundimiento del turismo durante el año 2021 que todos los informes internacionales están corroborando, ¿no?
Ha sido como una rectificación de errores lo que ha hecho, pues, que indudablemente la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, recuperó nuevamente y había mandado a eliminar, pues, toda una serie de trabajos por cuenta propia, y esto indudablemente había creado un malestar y una respuesta muy sólida por parte de cuentapropistas. Tú siempre has creído en el cuentapropismo, en la libertad de empresa de los cubanos. Ahora, según ella, los cubanos podrán optar por el trabajo por cuenta propia en más de 2.000 actividades, salvo 124 que están limitadas total o parcialmente. Háblame un poquito, ¿se sintieron ellos como que contra la pared al haberse equivocado y haber emitido dentro de la tarea de ordenamiento esta planificación desplanificada?
Bueno, a mí esta noticia me sorprendió, pero ya esperaba que se produjera, porque ya tú sabes que en el mes de julio del año pasado la señora ministra de Seguridad Social y de Trabajo de Cuba anunció que se estaba mirando y se estaba estudiando la posibilidad de ampliar las licencias que se pueden ejercer como trabajo por cuenta propia en Cuba. Bueno, pues lo han cumplido, porque este año se ve que están cumpliendo con todas las promesas que se formulan en los congresos comunistas, esta es una de ellas, y ahora nos hemos encontrado de sopetón con un decreto publicado ya en la Gaceta Oficial, en el que autorizan, bueno, 2.000 actividades desde la Clasificación Nacional de Actividades Económicas en lugar de solo 127, y se reservan 124 actividades que ellos llaman ilícitas, que yo no sé muy bien, en fin, es un criterio que tienen ellos desde el punto de vista político.
Pues las considero, yo te voy a, decir... ¿Serán las ilícitas?
Sí, bueno, eso me preocupa menos. Lo que sí que te quiero preguntar es lo siguiente. Yo creo que lo que han hecho ha sido crear una figura nueva que es el esclavo. Es decir, el trabajador por cuenta propia en Cuba no es como el autónomo en Estados Unidos o el subcontratista en Estados Unidos o el autónomo español. El trabajador por cuenta propia en Cuba es un esclavo del Estado, y el ejemplo clarísimo es cómo han recaudado ellos impuestos del trabajo, impuestos del ingreso personal, que es el que fundamentalmente se obtiene con los cuentapropistas, que ha pasado de 1.475 millones de pesos en el año 14 a los 4.700 millones de este año 2019 pasado. Ha crecido un 158% la recaudación con los trabajadores por cuenta propia. Y esta señora, la ministra de Seguridad Social, ha recibido autorización del Comité Central del Partido Comunista para aumentar el número de esclavos para poder recaudar más dinero de los esclavos. Porque esos esclavos no son realmente emprendedores. Para ser emprendedores, lo primero que tendrían que haber hecho es una reforma en profundidad de dos cosas. En primer lugar, suprimir el artículo 30 de la Constitución comunista que impide la acumulación de riqueza, porque ¿para qué va uno a trabajar por cuenta propia si no puede luego tener patrimonio? ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. Y en segundo lugar, fijar un marco jurídico respetable para los derechos de propiedad, porque las personas que van a trabajar por cuenta propia tienen que poder construir sus patrimonios, su riqueza, contratar trabajadores, desarrollar actividades, asociarse con otros, por ejemplo, firmar una joint venture con un inversor extranjero, que eso no lo puede hacer un trabajador por cuenta propia. Entonces yo creo que esta noticia hay que quitarle muchísima de la influencia que pueda tener desde el punto de vista positivo, porque creo que lo único que revela es un intento por parte del gobierno comunista de recaudar más en un momento en el que no tienen dinero. Y al no tener dinero, pues van buscando fuentes de riqueza en donde la hay: tiendas moneda libremente convertibles, las ventas que hace Helma, es decir, van picoteando de aquí y de allá. Y han descubierto que con más trabajadores por cuenta propia pueden recaudar más, pero eso no es una economía privada. Eso es una economía de esclavos.
Vámonos a un tema que no es nuevo, ha ocurrido en otras oportunidades, y es que los emigrados, los cubanos que viven en cualquier punto del exterior, sienten que es muy urgente ayudar a la familia en Cuba, pero que cada vez es más difícil. Hay muchos cubanos que llevan 6 meses esperando un paquete enviado a sus familiares desde Estados Unidos. Algunos podrán no recibirlo nunca y la situación previsiblemente empeorará. La escasez de productos de primera necesidad en Cuba, como tú bien sabes, se ha disparado y con ello, pues, indudablemente el envío de paquetes desde Estados Unidos y desde otros países del mundo. Según una sencilla encuesta cerrada en 48 horas, existe la percepción de que es muy urgente socorrer a los familiares y amigos en la isla, cosa que el cubano jamás ha dejado de hacer. El 85% de los encuestados que ha enviado al menos un paquete en los últimos meses, medicina, productos, higiene, aseo y alimentos, fueron las cargas principales. Pero todavía estos paquetes, muchos de ellos, están rechazando y están denunciando que no les ha sido entregado a los familiares. ¿Cómo ves tú esta situación y la situación de acuerdo a muchos que trabajan en agencias de viajes? Va a empeorar a partir de febrero 6, en que el gobierno cubano ha obligado a los viajeros a pasar por un aislamiento. ¿Cómo ves tú esta situación? El aislamiento, pues indudablemente es obligatorio en los hoteles de Cuba. Ahora yo te pregunto, un aislamiento que puede costarle al cubano, al turista, de 283 a $846. La Habana en toque de queda, un toque de queda amplio, barrios completamente colapsados. ¿Cómo ves tú que puede haber un interés de hacer turismo en Cuba y hasta dónde todo esto que está ocurriendo perjudica la entrada más importante que tiene ese régimen parásito de visitas y de remesas?
Bueno, para empezar, esta situación, Cari, se está dando en prácticamente todo el mundo, salvo países que han conseguido doblegar el virus, como por ejemplo el caso sorprendente de Uruguay, o países como Israel, que ya han avanzado enormemente en la vacunación a la población, ¿verdad? Han alcanzado prácticamente ya a un 60% de la población. Esta situación está en Inglaterra, está en Alemania, está en Italia, está en Francia, está en todos los países del mundo. Tú, si ahora quisieras viajar a Francia, te puedes encontrar exactamente con controles en los aeropuertos.
Pero no estamos hablando pasar si yo quiero ir a Francia. Estamos hablando de que Cuba tiene una situación especial, de que el cubano que ha emigrado, viva donde viva, siempre tiene presente a la familia que dejó atrás. Ese cordón umbilical chantajeado por esa tiranía desde que se crearon las relaciones y se creó la sección de intereses en La Habana cuando la época de Jimmy Carter. Son situaciones distintas. Una cosa es que yo quiera viajar y darme el lujo de pagar, y otra cosa es que con Cuba es una necesidad del cubano en el exterior, al cual le están imponiendo un aislamiento obligatorio en hoteles que son manejados por Habana Tour y que sencillamente los precios son incosteables.
Sí, no, sobre estas cuestiones me voy a pronunciar, pero te quería hacer una introducción inicial para decirte que el mundo está absolutamente trabucado y que lo que está pasando en Cuba no es ni más ni menos que fiel reflejo de lo que está ocurriendo en el resto del mundo y agrandado, como tú has dicho muy bien en tu intervención, por una situación de dependencia total y absoluta que tiene Cuba de remesas y de turismo. Y si esas partidas no llegan en las cuantías que el gobierno ha planificado que iba a recibir, pues evidentemente se le abre un agujero, se le abre una brecha que va a tener que recuperar, ya veremos cómo, ¿no? Dicho esto, pues sí, por ejemplo, yo lo he podido comprobar, yo iba a enviar a Cuba hace unos días un paquete a mi familia de correos, en Correos de España, que es una de las empresas más seguras y más profesionales que tenemos en este país, y mi sorpresa fue enorme cuando me dijeron que en este momento no se procesaban envíos a Cuba. Me quedé sorprendido porque Correos Español ha llevado a Cuba siempre productos de todo tipo. No, señores, por culpa de la situación de la pandemia tenemos grandes restricciones. Me quedé sorprendido. Si Correos de España, que es un instrumento fundamental de las relaciones económicas de España con Cuba, no puede llevar mercancías a Cuba, pues imagínate tú lo que está pasando con otros, ¿no? Este es un poco un ejemplo de lo que te quería exponer al principio de mi intervención, que creo que estamos ante un escenario muy complejo en el que además están produciéndose ya los efectos negativos de la tarea ordenamiento, se están dando situaciones complejas de tensión social que todos los días vemos en las imágenes que nos llegan de la isla, y bueno, pues todo eso está creando un entorno de mucha inquietud, de mucha incertidumbre. Está por delante el Congreso Comunista, ya veremos si no lo aplazan. En fin, es una situación realmente compleja la que está viviendo el país, claro que sí.
Ahora bien, dentro de todo este mal de penurias que ha traído este proyecto fracasado, más de 1.452.000 viviendas en Cuba están en regular o mal estado. Esto lo confiesan cifras oficiales que desde luego no tenemos forma de verificarla, y yo pongo muchas veces, no sé si tú también, un poco en duda, ¿no?, las cifras que salen, pero han tenido al menos que reconocerlo. Solo 5.735 de las 28.779 madres con tres o más hijos necesitan vivienda y se beneficiaron en los dos últimos años. Y la foto que enmarca esta crónica da pena ajena, porque es un bohío prácticamente hecho con zinc, el techo, en fin, aquí no debe haber agua potable, y ellos han confesado que precisamente, según los datos publicados por Granma, 1.452.825 viviendas tienen un estado regular o malo. La cifra es de un 37% del fondo habitacional en Cuba. ¿Dónde se mete el dinero? ¿Dónde meten los dineros que les entran por la venta de esclavos de vaca blanca, que les entra por las remesas, que le venta, que le llega por el petróleo de Venezuela, que lo revenden? Explícame un poco, explícale al pueblo de Cuba por qué ese régimen no hace un esfuerzo por crear más vivienda. Hay personas que están todavía viviendo en albergues desde el ciclón Flora, y estamos hablando de casi 60 años.
Pues, bueno, yo la respuesta a esta pregunta te la podría dar con muchísima facilidad, porque el sector de la construcción es uno de los sectores más fáciles de reactivar en la economía de un país, pero la respuesta te la voy a decir rápido. En Cuba están prohibidas las hipotecas. Es decir, tú en Cuba no puedes ir a un banco a pedir un préstamo llamado hipoteca con destino a la construcción de vivienda, porque el banco no te lo va a dar. Está prohibido, eso lo prohibió ya Fidel Castro allá por los años 60, cuando solo permitieron a unas personas tener una sola vivienda y confiscaron todo el patrimonio inmobiliario de las anteriores generaciones de cubanos que los habían conseguido con su trabajo, con su esfuerzo y con su dedicación. Entonces, este es el problema fundamental de Cuba, que en Cuba, si la gente no puede acceder a la compra de la vivienda con sus propios medios, y una de las fórmulas de comprar una vivienda, tú sabes que es la hipoteca, que es un préstamo que tú vas pagando a lo largo de toda tu vida en forma cómoda, y al final eres propietario de la vivienda, ya, bueno, lo eres desde el momento en que empiezas a pagar, eso en Cuba no existe. Entonces, no hay un capital inmobiliario en el país, y al no haber un capital inmobiliario...
Hay una voluntad por parte del Ministerio de la Construcción en crear las condiciones para viviendas para las personas que están prácticamente, hemos visto balcones cayéndose, niñas muertas, personas que están prácticamente
ocupados en La Habana,
efectivamente,
claro.
Vamos, caramba, hubo un tornado en La Habana hace creo que 3 o 4 años y todavía eso parece un campo de guerra. Los albergues ya no dan más. ¿Dónde meten el dinero? ¿Dónde meten? ¿Dónde
pues
está
el dinero,
la
el
voluntad
dinero lo más,
de ese
claro,
régimen? De que el
dinero
distribuya o permita, y es más, está en este momento en analizando las viviendas construidas de forma ilegal y para reportarlas como viviendas terminadas por parte de las autoridades territoriales. Este es el colmo del cinismo.
Sí, el problema no es donde metan el dinero, el problema es que no lo crean, y como no crean el dinero para poder hacer la construcción de las viviendas por parte de la población, pues no puede haber vivienda. Es decir, mira, hay un ejemplo muy sencillo. Si un cubano viviendo en Miami o en Hialeah pudiera todos los meses enviar a Cuba $300 para pagar la letra de una hipoteca para construirse una vivienda en Bejucal o en Santiago de Las Vegas, ese cubano estaría enviando ese dinero y ese dinero tendría un aprovechamiento productivo en la economía nacional de Cuba, porque estaría generando empleo, producción de materiales de construcción y un valor de una vivienda que luego se vende en el mercado por un precio muy superior al que se compra. Eso es lo que hacen los ecuatorianos, lo que hacen los mexicanos, lo que hacen los de la República Dominicana. Mandan dinero a sus países para construir su patrimonio y su capital. Pero en Cuba, el cubano que manda dinero a su familia ya sabe para lo que lo van a usar, para llegar a fin de mes, para tener a lo mejor una comida en un paladar un fin de semana como una cosa excepcional, o para poder irse a la playa o regalarle al niño una...
O para que nunca le llegue.
Sí, gastos corrientes, gastos que no tienen una plasmación en el desarrollo económico de la nación. Y el poco dinero que tiene el gobierno para poder hacer este tipo de cosas, pues lo destinan a la construcción de habitaciones de hoteles, para seguir construyendo hoteles y hoteles y hoteles con esa visión que ellos tienen de futuro, de que Cuba tiene que llegar a ser pues una meca del turismo en volumen en el Caribe, ¿no? Dicho esto, pues por eso el sector de la construcción está tan mal. Fíjate, un país con 11 millones de habitantes como Cuba viene a construir una media de unas 30.000 viviendas al año. Eso es absolutamente insuficiente para atender la demanda. Por ese motivo, el sector de la construcción en Cuba, muy fácil de desarrollarlo. Lo único que habría que hacer es, por ejemplo, estos trabajadores por cuenta propia, que ahora van a autorizar todo tipo de contratistas y de subcontratistas en la construcción y dejar que entre ellos se pongan de acuerdo. No intervenir el Estado. Permitir además que hubiera trabajadores por cuenta propia para fabricar materiales de construcción, que no lo tuvieran que hacer las empresas estatales, que no los fabrican bien, los hacen de manera ineficiente. Y verías tú cómo el sector de la construcción, los economistas, lo consideramos como uno de los sectores motores de una economía. Cuando una economía quiere crecer y desarrollarse, se especializa en la construcción y eso automáticamente hace que la economía salga para adelante. Y Cuba, si el gobierno no fuera como es, lo podría conseguir, porque el déficit de vivienda que se calcula en torno a unas 800.000 que habría que construir, pero además rápido, pues fíjate si eso no podría generar puestos de trabajo, producción, riqueza económica para la nación. Y
tristemente hay una realidad, no hay economía de parte del Ministerio de Construcción no hay economía para crear viviendas, pero sí hay economía para cada día abrir más y más hoteles de lujo. Es triste, es lamentable que todavía esa planta parásita pretenda que desde el exterior los problemas que ellos son responsables tengan que ser resueltos, y a veces ni aún así. Quiero darte las gracias, como siempre, Elías, por haber estado con nosotros, por darnos tus criterios tan importantes y tan necesario que el cubano de a pie conozca las realidades por las cuales tiene que vivir bajo tanta penuria. Y con el profesor Elías Amor concluyo por hoy mi programa, agradeciendo la asistencia técnica de Tony Simón y la producción de Miguel Sánchez. Los dejo ahora con el boletín de noticias. Más adelante, las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Tengan todos muy buenas tardes.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, Tu salud en tus manos. Aparentemente, los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas, las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, la advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos y los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional, no aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen, las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países y, como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660 mil a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150 mil personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Maritza Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde.